Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 19 de abril de 2024. Es curioso porque hace un rato decíamos que hoy hace justo un siglo que se fundó Telefónica. Y si tenemos en cuenta que estamos en abril de 2024, faltan pocos meses para que se cumplan también 110 años de la Primera Guerra Mundial. Fíjese, aquella guerra comenzó a las 11 horas y 49 minutos, ni uno más ni uno menos de la mañana. Claro, eran otros tiempos en los que se daban ultimátums y se avisaba de cuándo comenzaría un conflicto. Ahora no, ahora los conflictos armados suelen empezar de madrugada y sin avisar. Lo hizo Putin con la invasión de Ucrania y, hombre, no decimos que esto vaya a ser una guerra abierta, ni mucho menos una guerra mundial, pero la respuesta de Israel al bombardeo de Irán también ha comenzado sin avisar esta madrugada. Sin avisar a la mayoría, porque Estados Unidos sí lo sabía, lo cual hace pensar que esto puede ser la reacción teóricamente contenida que se le exigía. A esa idea también contribuye lo que ha asegurado Irán, que el ataque que ha sufrido ha sido con drones y no con misiles. Es decir, los israelíes no han hecho todo el daño que hubiesen podido, o al menos eso dicen los iraníes. En todo caso, estamos ante la reacción que no se sabía cómo iba a ser para castigar a Irán por haber bombardeado territorio israelí la semana pasada, y ya la tenemos aquí. ¿En qué ha consistido? Pues a eso de las 3 de la madrugada, Israel ha lanzado una serie de ataques aéreos en una ciudad del centro de Irán, llamada Isfahan, donde hay, por cierto, un importante complejo tecnológico nuclear. También se han registrado explosiones en el sur de Siria y el centro de Irak, donde los iraníes tienen efectivos y milicias a las que patrocinan. En todo caso, estamos ante la reacción que Israel quería tener por aquello de no cruzarse de brazos ante los 300 proyectiles que Irán lanzó sobre sus ciudadanos, pero que Estados Unidos pedía que no fuera lo suficientemente violenta como para provocar una guerra en la región, que es ya lo que nos haría falta. ¿Preocupaciones que surgen ahora? Pues primero que la comunidad internacional cruza los dedos para que no se dañe ninguna instalación nuclear que genere algún problema radiactivo. Hay que tener en cuenta que la ciudad atacada almacena el 60% del uranio enriquecido de los iraníes. Sin embargo, las informaciones que llegan apuntan a que el ataque habría ido destinado más bien a la base aérea militar de esa ciudad, donde el régimen de los ayatolá tiene un gran número de cazas de combate. Es decir, se trataría de hacer mella en la capacidad aérea de los iraníes y en su industria aeronáutica, que, por cierto, ha servido también para fortalecer a Rusia en la invasión de Ucrania. Y la segunda preocupación es que Irán había dicho que cualquier reacción israelí tendría nuevamente una contestación por parte del régimen islamista. De momento, el Consejo de Seguridad iraní está reunido, habían ordenado la alerta máxima, pero las últimas horas apuntan a que los aeropuertos iraníes han reabierto, lo cual queremos pensar que es también una buena señal. La respuesta iraní ahora mismo sería una incógnita. Dijeron que sería gravísima, pero de momento, ya les digo, están reconociendo que no les han hecho demasiado daño. Sea como sea, ha sido una madrugada de mucha confusión, porque en el norte de Israel se han activado al mismo tiempo las alarmas aéreas y se sospechó que podría ser por un ataque con drones procedentes del Líbano a manos de la guerrilla de Hezbollah patrocinada por Irán. Bueno, pues parece que no. Parece que esta alarma forma parte de la triste normalidad en el norte de Israel. Y a esta hora, hasta aquí podemos leer. Además de que Israel, por cierto, guarda silencio. Pero vamos, se nos ha quedado una mañana de lo más inquietante. Así que vamos a estar atentos a lo que pase en Oriente Próximo, porque este puede ser un día en el que tampoco pase gran cosa o que sea el comienzo de una escalada, porque se está jugando con fuego. Sea contenido un bombardeo, sea contenida una respuesta, estamos hablando de cosas muy serias. De momento, el precio del petróleo, y eso sí que nos puede afectar a todos, en tan solo una hora, en cuanto se conoció el ataque, subió un 4%. Conforme vayamos sabiendo más cosas, ya les digo, vamos, se las vamos contando. Y mientras tanto, aquí en España va a ser difícil también sustraerse al hecho de que este viernes termina la campaña electoral en el País Vasco. Cuando llegue esta noche, ya el pescado estará vendido. Solo faltará que la sociedad vasca reflexione mañana sábado, unos andando por el monte, otros paseando por la concha, y que el domingo decidan con su voto qué pasa con el gobierno de esa comunidad autónoma. Y aquí, ya lo saben, la gran duda es si Bildu, si el entorno político de lo que fue la banda terrorista ETA va a ser capaz de ganar las elecciones y superar al PNV. Y también habrá que saber qué pasará con las alianzas para formar gobierno, con un Partido Socialista colocado en la encrucijada de tener que elegir. Ya sabemos también que esta última semana de campaña ha sido un auténtico pifostio para los socialistas, que ya llegaban con ese dilema de lo mismo tengo que elegir a mi socio PNV o a mi socio Bildu. Y como las encuestas no lo han puesto fácil, porque en todo momento han hablado de un empate técnico, los hay que se malician que por ahí empezó el PSOE a tratar de fabricarse de antemano la coartada. De repente, los que habían blanqueado a los proetarras llamándoles progresistas y diciendo que no tenían ningún problema en tenerles de socios en el Congreso o entregarles el Ayuntamiento de Pamplona, esos mismos empezaron a acordarse de que los filotarras no habían condenado todavía, fíjate tú, el terrorismo de ETA como es debido. Como preparando el terreno para justificar una alianza de gobierno entre el PNV y el PSE, a poco que se den, que den las cuentas y el subidón de Bildu, gracias al blanqueo de los propios socialistas, no se vaya demasiado de las manos. Porque otra cosa no, pero el PSOE de Pedro Sánchez se ha especializado en tratar de ir sorteando los incendios que él mismo crea. Convoca fiscales a una comisión parlamentaria y los tiene que desconvocar, o blanquea a un partido filoterrorista y luego cruza los dedos para que el crecimiento electoral de ese partido no sea demasiado incómodo para sus equilibrios parlamentarios. Y ya saben, estando el sanchismo en esas cábalas, llegó Bildu para recordar a todo el mundo que, efectivamente, el blanqueamiento del entorno político de ETA ha sido una gran estafa, porque el candidato de Bildu en estas elecciones se ha negado y se sigue negando a condenar la violencia de ETA. Es decir, Bildu ha venido a confirmar que todo lo que había dicho Moncloa era un enorme ejercicio de cinismo y que lo sigue siendo porque, salvo en el País Vasco, donde no se quieren enemistar con el PNV, Sánchez pretende mantener su alianza con Bildu como si tal cosa. Y Bildu es Bildu, cosa que también ha querido confirmar su candidato en las últimas horas, porque viendo que lo mismo perdían algún voto de última hora por no haber querido calificar de terrorista a la banda terrorista ETA, por lo bien que le estaba quedando la campaña de la izquierdita guay a Bildu, el tal Pello Ochandiano ha querido hacer un esfuerzo estratosférico de humanidad. Se ha concentrado, ha contado hasta 10, sus asesores le han ido dando así masajitos en los hombros, diciendo, venga, Pello, tú puedes. Y cuando ha abierto la boca, lo más que ha podido decir, y haciendo un esfuerzo tremendo, ha sido esto.
Cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. Y dicho eso, si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Vaya, vaya. El candidato del entorno político de ETA diciendo que pide perdón a las víctimas del terrorismo si se han sentido ofendidas por el hecho de que él no quiera llamar terrorismo a la bomba o al tiro en la nuca que les destrozó la vida. Pues miren, habrá almas cándidas que se emocionen con ese esfuerzo hercúleo de Ochandiano, pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que lo único que ha hecho ha sido estropearlo más, porque sigue sin condenar el terrorismo y sigue negándose a calificar de terrorista a la banda terrorista ETA. Es decir, Bildu lo más que puede decir es, nos sabe mal si ser como somos hace daño a la gente a la que ETA destrozó la vida, pero nosotros no vamos a renegar de ETA. Eso es lo que está diciendo realmente Ochandiano con esas declaraciones. Y con ese panorama es con el que se va a ir a votar el domingo, con el añadido de que una vez que pasen las elecciones vascas, aquí todo seguirá igual, con el PSOE teniendo a Bildu de socio parlamentario. Al mismo Bildu al que el propio gobierno ha calificado de cobarde e incompatible con la democracia. ¿Qué es incomprensible tanto cinismo? Pues sí, pero ha sido el propio presidente del gobierno el que nos ha dejado claro que esto es lo que hay.
Este es un gobierno de coalición formado por dos formaciones políticas. Una se llama Partido Socialista Obrero Español y la otra se llama Sumar. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox. Y lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país.
Estamos ante el caso inédito de un presidente que actúa con el convencimiento de que su clientela electoral está lo suficientemente polarizada como para sortear todas estas disfunciones cognitivas sin mayor problema. El caso de un gobierno que se mueve a golpe de cinismo, convencido de que eso no le va a penalizar lo suficiente como para perder el poder. Así que suponemos que en Moncloa no sentirán tampoco demasiada incomodidad al saber que la Audiencia Nacional ha incoado diligencias para investigar la implicación de Arnaldo Otegi en un asesinato de ETA, en concreto por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en junio de 1980. Se sospecha, y así lo investigó la Guardia Civil, que el comando al que perteneció Otegi y por el que fue condenado por un secuestro también dio información crucial para que se matara al señor Ergueta. Bueno, pues ahora el juez ha admitido la querella de Dignidad y Justicia contra el líder Abertzale y así se lo ha transmitido a la Fiscalía, que curiosamente hace poco había archivado una investigación previa argumentando que el delito había prescrito. Una decisión cuando menos controvertida porque la Fiscalía transmitió ciertas prisas por dejar claro que a su parecer aquello había prescrito y que lo mejor era no airearlo demasiado. Pues ya vemos que el juez no es de la misma opinión.